Usted debía haber tenido, creo yo, si mis cálculos no fallan, unos 8 años cuando su abuelo, Carlos Riera Restrepo, nos mandó a dormir a todos a las 8 de la noche, decretando el toque de queda después de los difíciles momentos de orden público que vivió el país ante lo que el M-19, que nació precisamente con ocasión de lo que ellos consideraron que había sido un robo electoral, un fraude montado contra el general Gustavo Rojas Pinilla. ¿Qué recuerda usted de esa época?
Muy, muy poco, Darío.
Muy poco.
Pero sí recuerdo que tipo 7 de la noche vivíamos acá en la calle 70, abajo de la séptima, y súbitamente nos despertaron a todos y nos condujeron al entonces Palacio de San Carlos en medio de una emergencia. Toda la familia tuvo que movilizarse. Para entonces Carlos Lleras era el presidente, y la militarización de toda la ciudad. Tengo esas imágenes bastante presentes.
¿Qué recuerda y qué fue lo que más lo impactó de su abuelo, en su carácter y en su manera de ser, cuando ya usted se fue poniendo pantalón largo?
Bueno, mire, Darío, yo tuve oportunidad de trabajar largos años con él. Gran experiencia. Primero, como su asistente personal en la revista Nueva Frontera. Para esa época, yo ya cursaba estudios de Derecho en la Universidad del Rosario. Mi tarea era la de releer todos los periódicos día a día, tiempo y siglo, de la primera mitad del siglo XX. Preparaba unos memorandos que él consultaba para recordarle episodios que él comentaba en lo que fueron las crónicas de su propia vida. 12 tomos se publicaron, pero para mí fue una enorme experiencia. Imagínense releer día a día los principales diarios del país y luego hacer un resumen de las columnas, los editoriales. Finalmente, en los últimos años, la editora, que para entonces era María Mercedes Carranza, nuestra querida María Mercedes, renunció a ser editora de la revista, y ese cargo lo ocupé yo hasta su fallecimiento, y con él el de la revista.
¿Usted le heredó el carácter, el temple, el mal genio?
Carlos Lleras no era mal geniado.
¿Ah, el mal geniado es usted? Tiene fama intemperante.
Esa fama no era correcta. Por lo menos no en lo que a mí me tocó vivir, que ya fueron pues sus últimos años alejado de la actividad electoral.
Entonces, ¿cuál es la diferencia en el modo de ser? Si él no era de mal carácter.
La de mal carácter era mi abuela.
¿Ah, sí? ¿Doña Cecilia?
Doña Cecilia Catalana, sí, era brava.
Y entonces esa fue la parte que le tocó a usted.
No, Darío. El otro día, aquí en las emisoras de Caracol, bien lo resumía a mi hija. A veces, y en el desarrollo del trabajo, me tocaba ponerme bravo. Porque en este país, ejecutar las cosas, tener realizaciones, ¿cómo es de difícil? Usted se sienta en un escritorio, pregunta, ¿cómo va esa carretera? Bien, jefe. Y resulta que nada avanza. Hay que estar encima de las obras. Y ¿a quién no lo pone de mal genio el que le mientan? La burocracia en Colombia es muy difícil.
A ver, ¿a usted le ha dado alguna vez cariñosamente por pegarle un coscorrón a su esposa?
Jamás.
¿Qué le hubiera pasado si lo hubiera hecho?
No lo sé, pero yo a las mujeres no las toco.
Óigame, en ese momento, cuando usted tuvo esa cercanía con su abuelo Carlos Lleras, ¿también pensó en ser presidente de Colombia como Uribe cuando estaba chiquito, que echaba discursos desde los 8 años, o como Duque, que ya a los 15 dijo, yo voy a ser presidente de Colombia. ¿Usted se ha sentido ungido?
No, para ese momento ni siquiera soñaba con ingresar a la política.
¿Ah, no?
No, fue merced a la convocatoria que Luis Carlos Galán adelantó para esos años en las universidades, cuando me vi motivado a ingresar a la política, desde muy joven, por cierto.
Usted tiene fama de dogmático, de autoritario, de impositivo. ¿Por qué no es más tolerante, más abierto a la crítica?
Darío, usted me conoce. Ni soy malgeniado, ni soy dogmático, ni soy impositivo.
Estas no son preguntas chimbas. A ver, antes de que le sucediera su episodio de salud, candidato Germán Vargas, ¿qué tal eran sus tragos? ¿Buenos, regulares o malos?
Sociales, podría decirlo.
Sociales. Y desde entonces, desde que se lo prohibieron, ¿ha tenido la disciplina de no beber nada de alcohol?
Bueno, no, me ha tocado en estos años someterme a una disciplina, dieta. Lo más difícil fue haber dejado el cigarrillo.
¿Todavía lo fuma, pero electrónico?
Sí, un vapeador, pero...
¿A pagar impuestos, el 8%
adicional? Tabaco normal, no.
¿Y desterrado de su vida?
Desterrado de mi vida.
¿Por qué toma? ¿Cuántos cafés se toma al día?
Muchos.
Te dicen que más de 26.
Yo creo ser el colombiano 40, que más café toma.
¿40? Él dijo el otro día, Darío, que se toma por lo menos 40 tintos diarios, ¿o no?
Así es.
En una entrevista a La Patria, pero bueno, yo sé que ha estado en una dieta estricta y lo vemos bastante delgado, está funcionando. Por favor, compártanos.
¿En qué consiste su dieta?
Caminar, camino bastante, cero harinas, cero azúcares, cero alcohol, sumamente severa.
¿Y no le da hambre?
El café es el antídoto para todo.
Bueno, doctor Lozano, hay unos temas de actualidad. Esto era como para calentar el ambiente, para introducir el tema y hacerlo un
para
poco más.
Para calentar el ambiente.
Exactamente.
Nunca antes, mejor dicho.
Vamos a la coyuntura, doctor Vargas. El tema del fraude electoral lo ha instalado Gustavo Petro en el centro del debate político. Y la forma como lo ha planteado lleva más o menos a sugerir que si el domingo usted pasa a segunda vuelta es porque hubo fraude. El registrador ha dicho que ya está la misión de la Unión Europea, que ya han hecho unos simulacros, que todos los partidos tienen observadores desde su campaña. ¿Cómo responder a esas acusaciones anticipadas de fraude que está haciendo Gustavo Petro?
Pues mire, Juan, me sorprende mucho. Hace 3 meses... Petro andaba con el cuento de que lo iban a poner preso. Hace 1 mes y medio que lo iban a matar. Y ahora que le van a robar las elecciones. ¡Qué horror!
Pero ¿cómo lee esa actitud?
Pues
de victimizarse.
No de manera distinta a que anticipa una derrota. Ahora que usted recordaba lo de las elecciones del 70. Precisamente fue el M-19 el que dio lugar a los episodios que tuvieron lugar esa noche. Y veo que Petro se está anticipando, convocando a la gente a la calle. Ojalá.
Y eso puede terminar en una sonada.
Eso puede terminar en una sonada. Ojalá se expida un decreto que refuerce las prohibiciones que ya hoy existen para que la gente se congregue el día de elecciones y eso pueda terminar mal.
¿Usted piensa?
Pero mire, Juan, yo al registrador nacional lo he visto en 2 oportunidades en mi vida. Le tengo que recordar que él es conservador, que fue elegido por los presidentes de las altas cortes. En la práctica no tengo ninguna relación con él.
Ni nunca fue militante de su movimiento.
Jamás en la vida. No le recuerdo que él es conservador. ¿Y yo qué tengo que ver con el software? En absoluto, para nada.
Perdóneme, me devuelvo un poco a lo que usted estaba diciendo también en la coyuntura. Usted le pide al gobierno que el propósito de que se congreguen gentes en las plazas el domingo sea prohibido.
Ya está prohibido desde el domingo anterior.
Desde las concentraciones domingo, públicas están prohibidas.
Eso ha sido una prohibición histórica que ha tenido este país, de manera que mal hace él en violar una prohibición convocando a toda su militancia a que se reúna, porque eso puede desembocar, si los resultados no le son favorables, como no lo van a hacer, en cualquier disturbio, violencia, agresiones.
Los auditores de su campaña, dijo ayer el registrador, los de todas las campañas han venido. Le pregunto en particular, los de su campaña fueron a los simulacros, estuvieron en las pruebas técnicas de la registraduría.
No lo sé, pero lo que sí sé es que ya se surtió la visita para verificar las cuentas de la campaña. Estaban totalmente en orden. Pero déjeme decirle también, imagínese usted qué tenemos que ver nosotros con el software de la registraduría. Los que sí tienen o tememos que puedan ser adulteradas las elecciones somos nosotros, porque no olvide usted que parte de FECODE y de la docencia en Colombia hoy milita al lado de Petro, y son ellos quienes van a actuar como jurados en las mesas de votación.
No solamente ellos.
No solamente ellos, pero sí el grueso de los jurados van a ser los docentes de Colombia. Yo no tengo ningún problema con los docentes, pero a lo largo de estos meses hemos escuchado de gran parte de ellos que militan el petrismo. De manera que todas las precauciones son pocas para que el próximo domingo, en unas elecciones que vaticinan van a ser muy estrechas, podamos tener todas las garantías, no solo Petro, sino todos los demás. Para eso, invito yo a las demás campañas, como yo mismo lo estoy haciendo, a reclutar un ejército de voluntarios y de testigos que en las propias mesas puedan verificar la transparencia del proceso electoral.
Hay cerca de 100.000 mesas, lo que quiere decir que cada candidato podría acreditar cerca de 100.000 testigos. Ustedes están en ese
camino. Estamos en la organización de ello, pero todas las campañas tienen el deber de tener presencia en las mesas electorales para verificar los escrutinios. Ese es un derecho que nos asiste a todos.
Nuestro compañero de la Luciérraga, Gustavo Gómez, que quiere saludarlo.
Doctor Germán Vargas, muy buenos días, ¿cómo está?
A ver, Gustavo, un segundo.
Se va a poner los audífonos, ya,
eso. Gustavo. Ahora sí estamos conectados. ¿Cómo le va, doctor Vargas?
Gustavo, buen día.
Mire, estaba hablando usted de un supuesto de elecciones con Petro. Si usted pasara a segunda vuelta con Iván Duque, ¿le gustaría que el petrismo le brindara su apoyo electoral?
Gustavo, no nos anticipemos. Hace 8 años, en esta misma mesa, y en un programa conducido con Darío, me hicieron las mismas preguntas.
Yo lo recuerdo. Si usted
no voy a caer en la misma trampa.
Y pisó la cáscara.
Y pisé la cáscara.
Dijo, yo votaría por Juan Manuel Santos. En ese momento.
Que no repitamos hoy, 8 años después, el mismo episodio.
Aprendió.
¿Pero se arrepiente de haber votado hoy por Santos?
No. Recuerde usted que para entonces, año 2010... eran Santos y Mocus los que se disputaron la presidencia. Y todos ya sabemos que el profesor Mocus para esa época ya tenía quebrantos de salud muy grandes.
¿Y cómo está su salud a propósito?
Pues muy bien, Darío. Hace pocos días, en un programa en donde también estaba presente el doctor Juan Lozano, me vio obligado a mandarles una certificación expedida por la Clínica Santa Fe ante la incredulidad de que me encontraba perfectamente y al 100% en los temas de la salud. Si quiere, se lo vuelvo a mandar.
Doctor Germán Vargas, hay otros candidatos que dicen que usted es el candidato del continuismo, como Iván Duque. ¿Usted es el candidato de Santos?
Mire, el candidato del continuismo es una aseveración, pues, que no pretende sino descalificarme. Yo hice parte de este gobierno y me siento orgulloso de las tareas que me fueron confiadas y de la forma en que las ejecuté. Le recuerdo, Darcy, que en Colombia la política de vivienda nos permitió que miles y miles y miles de familias colombianas, las más pobres entre las pobres, hoy tengan un techo propio. Me fue confiada la tarea de avanzar en los temas de agua potable. 8 millones de colombianos por primera vez accedieron a esos servicios. Y tenemos a todo el país en construcción, a todo el país en construcción. Cuando las obras de la infraestructura terminen, Colombia será el país en América Latina con la mejor red aeroportuaria, portuaria y carreteable. Si de continuismo estamos hablando, yo recuerdo bien, ya que nos remitimos a las elecciones del año 2010, que yo fui candidato, y para ese entonces el expresidente Uribe era el que sostenía las tesis de los tres huevitos, la confianza inversionista, o quien propició la elección del doctor Santos.
Pues claro.
Si no fue Uribe. De manera, o sea, que a mí esas palabras
sí es
del continuismo,
de continuar
continuismo
las obras,
de algunas políticas, pero es que llevamos 16 años, 8 de Uribe y 8 de Santos. De manera que ¿quién puede ahora hablar de continuismo o no continuismo? Como quien dice, ¿quién puede tirar la primera piedra?
Candidato, me escribe Daniel Sampero Espira, que está escuchando esta entrevista, y me dice, ayer hizo un video conmigo, usted.
Muy divertido, por cierto.
Con casco.
Que publiqué ayer y en el que jugó piedra, papel, tijera con la mano derecha. ¿Y es verdad que él le pegó un coscorrón a usted?
Así es.
¿Y usted qué? ¿No se defendió?
Diente por diente. No, ¿sabe a qué me refiero con diente por diente? Porque fue un videito muy al estilo
de él,
de Daniel Samper. Entonces, el video versó sobre la dentistería. Tiene un diente que juega de líbero. No pude arreglárselo. Y eso condujo a que me diera un coscorrón en nombre de Ahumada. Pero le recomiendo el video, muy divertido.
Aquí me lo manda, aquí me manda el link y por supuesto lo miraremos un poco más adelante.
Pero hablamos de puentes, de dobles calzadas, de coronas.
¿Con él?
Todo en torno a la dentistería.
¿Usted cree que lo convenció?
Yo creo que sí.
¿Por qué no ha podido convencer a tantos liberales y a tantos otros colombianos? Le salen en las plazas públicas.
Y eso, y me van a salir el domingo.
¿Por qué está tan seguro?
Anticipe. Porque lo veo, lo siento. La semana anterior recorrí 11 departamentos de Colombia. Nunca había visto concentraciones iguales. El fervor, el ánimo. Eso se va a expresar el próximo domingo. Por eso, en el cierre, en la Plaza de Bolívar, le dimos anticipadamente un entierro a las encuestas. Fíjense ustedes que regularmente difunden la encuesta de cifras y conceptos como marca una tendencia muy distinta a la de Jan Haas, a la del propio Invamer Gallup. Yo creo que muchas de ellas están totalmente equivocadas. El domingo le daremos un nuevo entierro a las encuestas, tal como ocurrió en las elecciones regionales, tal como sucedió en el referendo, tal como ocurrió en la elección al Congreso.
Pero,
o me controvierten, que en todos esos episodios estuvieron bastante desacertadas.
Pero
yo creo que la de ustedes,
la de cifras y conceptos,
la de cifras y conceptos, es la que hoy tiene razón. Y eso no estamos muy lejos de establecerlo.
O sea, ¿usted ve un voto finis con Petro?
Yo veo un voto finis con Petro. Veo a Iván Duque menos alto de lo que otras encuestas lo colocan. De manera que de ahí...
¿Y a Fajardo?
Y a Fajardo lo veo bastante con menor presencia.
¿Pero el domingo van a votar las maquinarias o van a votar los corazones?
Van a votar los colombianos, por supuesto. De manera que aquí, si quiere, conversamos el próximo lunes. Yo creo que la más...
Gane o pierda, pase la segunda o no.
Yo creo que la encuesta más acertada, por supuesto, es la de cifras y conceptos, la que ustedes contrataron, por la cual seguían.
¿Cómo terminó el balance de los partidos en los apoyos? Cambio Radical está con usted. ¿Qué pasó con el partido de la U?
El partido de la U está brindándome su respaldo.
El partido conservador.
Con excepción de un senador del Atlántico, y le doy el nombre completo, Pulgar y Nami, dos senadores. El resto del partido de la U está todo en torno a mi candidatura.
El partido conservador.
Y en el partido conservador, algunas divisiones, pero si usted toma los 10 senadores más votados, 9 están brindándome su respaldo.
¿Y qué pasó con el Partido Liberal?
Y el Partido Liberal,
en nuestro
en
debate,
todas las regiones de Colombia, me están brindando también su respaldo, con excepción de algunas personas.
Bueno,
que se las menciono. El doctor Serpa.
Luis Fernando Velasco.
Luis Fernando Velasco y Rodrigo Villalpa. Y no me pique más la lengua, porque
¿Cristo?
A estas alturas no quiero entrar en
Fernando
más
Cristo,
controversias
con
el director del Partido Liberal.
¿Y Cristo? ¿Con quién?
No lo sé. Pero es que no me quiero granjear más dificultades. Pero ¿cómo no recibir el apoyo de todas las bases liberales? Usted y yo, que tuvimos origen liberal, gratamente nos recuerdan. Es que la crisis del Partido Liberal es muy profunda. Se manifestó en las elecciones regionales, luego en las parlamentarias, y yo no le auguro un buen resultado el próximo domingo.
Bueno, mire, el doctor José Manuel Restrepo, que creo que conoce bien, rector de la Universidad del Rosario, está en España dictando unas conferencias, y por la diferencia horaria, en este momento, pues allí están comiendo, como dicen ellos, que es la hora del almuerzo nuestra. Y él ha hecho varias preguntitas de carácter económico. La primera, ¿usted cree, usted tiene una de las propuestas más ambiciosas de todos los candidatos para controlar la evasión? De hecho, en su periodo de gobierno apunta, si llega a ser elegido, a reducir la evasión y contrabando en un 50%. Eso lo prometió Uribe, eso lo prometió Santos, 16 años en donde la evasión, sí, el año pasado tuvo una recuperación interesante. Entre formalización de capitales en el exterior y evasión, pues ingresaron cerca de 9 billones que no se tenían. ¿Pero usted cree que va a ser posible? ¿Cómo cumple el milagro?
El milagro es un plan en el que venimos trabajando ya desde hace 2 años. El director de ese plan es el doctor Santiago Pardo. No sé si lo conoce.
Lo conozco.
Bueno, él fue director de la DIAN en los años 90, que fue el momento en el que en el gobierno de Virgilio Barco se introdujo la reforma tributaria más exitosa que ha tenido este país. Sus fundamentos fueron la rebaja de impuestos, la ampliación de la base y mecanismos para controlar la evasión. La receta es la misma. Una nueva reforma tributaria que avance en materia de establecer tarifas que para este país sean competitivas, con un modelo de formalización de muchos sectores que en Colombia no tributan. Aquí, solo los grandes contribuyentes y las personas naturales cumplen con sus impuestos, pero numerosos sectores del país aún se mantienen en la informalidad. En ese plan se tiene prevista una reestructuración de la DIAN con 1 millón de intervenciones administrativas que tendrán lugar en los primeros 2 años. Enseriar el régimen sancionatorio, eliminar algunas exenciones que no tienen plena justificación económica. En síntesis, Darío, si invitamos a todos los colombianos que hoy no pagan sus impuestos a que se formalicen, ofreciéndoles unas tarifas razonables, no confiscatorias, similares a las de todos los países.
Incluso las platas que están en el exterior.
Similares a las de todos los países con los cuales competimos, muchos colombianos que hoy no tributan se van a ver tentados a hacer.
¿Una especie de amnistía disfrazada?
No, no es una amnistía disfrazada. Es reducir las tarifas en materia de renta al 30%, que es la carga impositiva que hoy tienen países como Chile, México,
Perú,
Centroamérica, Perú, los Estados Unidos. redujo su impuesto de renta al 20%. Es que para nosotros competir así es imposible. Tenemos 14 tratados de libre comercio con todos los países que le he mencionado y con la Comunidad Económica Europea. Y las circunstancias para el empresario colombiano con el doble de la tarifa impositiva son muy difíciles. Por eso es que miles y miles de colombianos han preferido renunciar a la nacionalidad o irse a situar como sujetos fiscales a terceros países, y detrás de ellos se van las empresas. Para muchos resulta mucho más favorable trasladar sus empresas a Chile y enviarnos el producto terminado que producirlo en Colombia. Así es imposible competir.
Contrapregunta del doctor Restrepo. Uno de los medios para lograr mayores niveles de equidad es justamente el sistema tributario. ¿Cómo lograr esa equidad cuando usted ha anunciado reducción del impuesto de renta para las empresas, eliminar la renta presuntiva y eliminar el impuesto a los dividendos, entre varias ideas? Y él acota que los dividendos en todas partes se graban porque es una manera más equitativa.
No. Entonces, entremos en materia. El impuesto al patrimonio es un impuesto antitécnico. Lo mismo la renta presuntiva. Colombia es de los pocos países en el mundo hoy que la mantienen. Y lo que queremos es fomentar competitividad en el mundo empresarial, que las cargas en Colombia sean similares, como ya se lo expresé, a las de todos los países con los cuales nos vemos obligados a competir. En Sudamérica, excepto la Argentina, que ya está en trance de adoptar una reforma, todos los países tienen la mitad de la tasa impositiva. Y se lo menciono una vez más.
¿Pero va a renegociar los tratados de libre comercio?
Y se lo menciono una vez más. Los Estados Unidos, un país que ofrece semejantes seguridades, ya redujo sus impuestos a no más del 20%. Para contestarle al doctor Restrepo y a usted mismo, la reforma que nosotros proponemos es una reforma que reduce la renta al 30%, flat, plana, que le permite a los empresarios descontar el ICA, el IVA. No habrá impuesto al patrimonio. No habrá renta presuntiva. Ahora, sí se van a eliminar muchas exenciones. Y para el mundo industrial y agropecuario, la adquisición de maquinaria y de activos fijos será plenamente descontable o amortizable en el primero o en el segundo año en los cuales sea adquirida. Sí. Lo que sí vamos es a enseriar el régimen. Más sanciones y más severas para quienes fraudulentamente adulteran sus estados contables.
Gustavo Suyapa.
Sí, óigame, ya que está hablando del agro y de la industria, en beneficio del interés público como presidente, ¿usted estaría dispuesto a expropiar tierras de los Ardila, de los Sarmiento, de los Santo Domingo o no?
Por supuesto que no. Parte del fundamento en materia de mi política agrícola es claridad sobre la propiedad privada de la tierra en Colombia. Para nadie resulta conveniente, no lo es para los inversionistas extranjeros y tampoco para los nacionales, vincularse con nuevas inversiones a la creación de proyectos agroindustriales cuando la propiedad privada en Colombia aún sigue siendo objeto de discusión. Lo ha sido en los últimos años, en el Congreso de la República. Lo fue con los proyectos que se presentaron en desarrollo de los acuerdos de La Habana. Y no lo puede ni lo va a seguir siendo. Si queremos promover en Colombia proyectos agroindustriales, si queremos recuperar 48 años perdidos, tenemos que tener reglas del juego claras sobre el sector agrícola. Y esas son: claridad sobre la propiedad privada de la tierra, manejo de aguas, incentivos adecuados, infraestructura y logística más competitiva. Le quiero mencionar para algo que va a resultar del interés de sus oyentes. Se han perdido 48 años en Colombia mal contados. Si usted recuerda, este país en el año 70 no importaba un kilo de alimentos al territorio nacional. Este año lo vamos a hacer en 15 millones de toneladas. Este país, en el año 70, el sector agrícola contribuía con un 36% a la economía colombiana. Eso se ha reducido a un 6%. Este país, en el año 70, tenía algo más de 5 millones de hectáreas en producción. 48 años después, tan solo sobrepasamos las 7 millones de hectáreas. Se perdieron 48 años y eso es lo que nos proponemos enmendar con un documento en materia de política agrícola que versa sobre todos estos aspectos. Usted me preguntaba por los impuestos. El modelo hoy más exitoso en el mundo es el modelo peruano, que multiplicó por 5 sus exportaciones agrícolas en los últimos años. ¿Con fundamento en qué? En una tasa tributaria no superior al 10% para los nuevos proyectos agroindustriales y a un plazo de 30 años. Con un adecuado manejo de aguas, en Perú nadie sigue discutiendo sobre la propiedad de la tierra y construyeron las carreteras y los puertos para reducir los costos logísticos. Un modelo similar podríamos implementar en Colombia, no solo para los grandes proyectos agroindustriales, en el campo caben todos, para los pequeños y los medianos. Tenemos toda una frontera agrícola para desarrollar, que es toda la altillanura y la orinoquía colombiana. Yo me comprometo hoy a que en los próximos 4 años se construyan las carreteras, la de Puerto Carreño, Puerto Gaitán, a Puerto Carreño, que será la gran carretera que le abra a Colombia toda la altillanura y la orinoquía colombiana. Me comprometo a ejecutar la conexión Valle-Altillanura, que es la carretera que arrancará en Pradera, Palmira, Colombia, Aype, La Uribe. ¿Cómo tenemos de oportunidades y de posibilidades si no seguimos enfrascados en debates estériles como lo es el de la propiedad? Cosa distinta a los bienes que han tenido un origen ilícito. Para eso ya se expidió la ley de restitución de tierras. Para eso existe la extinción de dominio, para llegarle a las tierras que tuvieron un origen ilícito.
Bueno, vamos a dejarlo respirar y a que humedezca un poco la garganta. Está ronco, al igual que todos nosotros, porque hemos estado en campaña durante todo este tiempo.
¿Qué ha estado en campaña, Darío?
En campaña, pero en una tienda de campaña, ¿no? 7:50 en Caracol.